Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros estamos aquí para crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que Él nos orqueste a nosotros en lo que nosotros debemos hacer en la faz de la tierra. Nosotros no inventamos el plan, nosotros recibimos la información del plan por medio de su palabra, y por eso es tan importante que nosotros vengamos a la iglesia para poder entender todos los asuntos espirituales. Y de eso se trata. El día de hoy tenemos lo que se conoce como la Cena del Señor. Les voy a citar a 1 de Pedro 1, 18-20, en lo que concierne a la Cena del Señor. Y dice lo siguiente: tengan presente que han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. El propósito de la Cena del Señor es cancelar todos los pensamientos que tienen que ver con el mundo y utilizar nuestra capacidad para amar y el conocimiento que hemos adquirido de Jesucristo para concentrarnos en su obra en la cruz. Antes de participar de esto, recuérdense que tenemos que estar en comunión con Dios. Ya nosotros en la clase anterior hicimos el uso de 1 de Juan 1:9. Si no lo han hecho, este es el momento de hacerlo, porque nosotros no podemos participar de esto en la carne. Tiene que ser espiritualmente todo esto, y una vez que utilizamos 1 de Juan 1:9, estamos en el Espíritu. Después continúa y nos dice: a nosotros se nos dejó dicho por escrito, manténganse haciendo esto en memoria de mí. Y un poco antes de ir a la cruz para ser juzgado por los pecados del mundo, Él instituyó lo que se conoce en el griego como la Eucaristía, o sea, la Cena del Señor. Y el ritual utiliza el pan y la copa. El pan representa la humanidad de Jesucristo en unión hipostática, deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Y la copa representa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vayamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mientras que participamos de este servicio, ordenado por nuestro Señor Jesucristo casi 2000 años atrás, te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga a la mente el gran significado de que el Hijo se hizo carne para poder ir a la cruz, para ser juzgado por todos los pecados del mundo, y para que al creer en Él podamos tener una relación íntima con Él aquí, en el tiempo y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, este pan que ustedes retienen en su mano representa la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comer de este pan significa que nosotros hemos creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la obra del Mesías. Esta gran salvación que produjo su primera venida al mundo nos permite pasar toda la eternidad en su presencia, en una situación que excede abundantemente todo lo que podemos pensar o pedir. Y por ese motivo, de acuerdo con Isaías 53, 5 a 6, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso, en la primera Eucaristía, el Señor Jesucristo, habiendo dado las gracias, partió el pan y dijo: esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido como sustituto, coman de Él. Gracias, Señor Padre. Mientras compartimos la copa, te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. La copa que ustedes retienen en su mano representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nos limpió de todos los pecados en la cruz, y la copa representa su obra de salvación en la cruz, su muerte espiritual de sustitución por nosotros en la cruz, y por esa obra hemos sido redimidos para siempre. En esa ocasión tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tómensela toda en mi memoria. Con esto en mente vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por habernos dado el don inefable de tu amor, a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio que nos das de permitirnos conmemorar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora continuamos con nuestro estudio de lo que es el reino venidero. Estamos viendo lo que es la posposición del reino y hemos llegado en estos momentos al asunto de los misterios del reino. Ahí concluimos la lección pasada y nos hemos dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo expone lo que es los misterios del reino en Mateo 13. En Mateo 13 lo hace con estas 8 parábolas. Las tienen en la pantalla y son la palabra del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran valor, séptimo, la red barredera y finalmente la octava, el dueño de la casa. Y también explica el misterio de la de la iglesia en Mateo 16, 18. Estos son importantes porque es aquí donde nosotros encontramos la presentación divina del reino y nos vamos a dar cuenta de que todo lo dice en parábolas. Es aquí donde él utiliza las parábolas para que las otras personas incrédulas que estaban en el grupo que lo escuchaban no entendieran lo que le estaba diciendo. Él posteriormente va a sus discípulos y las personas que han creído les explica de qué se tratan estas parábolas. Veamos los misterios de reino de Mateo 13. El primer aspecto de esta fase interín en la cual nosotros vivimos, que es la de la iglesia, tiene que ver con los misterios del reino y estos se encuentran en Mateo 13 del 1 al 52. Estos presentan el curso de los eventos que van a ser experimentados por los herederos del reino o los hijos del reino. Fíjense ustedes, entre el rechazo de Israel y la aceptación futura de la oferta del reino. Porque en el futuro, como les he comentado, al final de la tribulación, con la enorme presión, porque eso va a ser una olla de presión para el pueblo judío, en los ataques que va a recibir están a punto de ser aniquilados, y viene el Mesías y rescata al pueblo de Israel, a ellos se les cae el velo que tienen en sus ojos y ven al Mesías, ven al que traspasaron y creen en él, y ese precisamente es el hecho de que si ellos aceptan al Mesías, aceptan al reino. En otras palabras, Dios siempre supo, en Mateo 13, 38, aquí les pongo a ustedes estos diferentes versículos bíblicos que tienen que ver con este asunto. Mateo 13, 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. A nosotros se nos conoce como los hijos del reino, porque los que creen en el Señor Jesucristo son los que van a venir al reino de Dios. Y los hijos del maligno es la cizaña. Después en Mateo 13, del 40 al 42. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma forma será el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pues en Mateo 13:49 dice, y así será el fin del mundo. Cuando está hablando del mundo es el fin del sistema cósmico, porque es aquí donde él termina con el sistema cósmico. Recuérdense que Satanás es encarcelado por 1000 años. Así será el fin del cosmos. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Los justos son las personas que han sido justificadas. Ustedes, ahorita que pasamos por las ofrendas, damos cuenta que la abundante cosecha de justicia, de justos, de almas ganadas para el Señor. Y dice, en el versículo 50, y los arrojarán al horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Son del mundo, sacan a los malos. De entre los justos. Los malos son los que se apegan al sistema cósmico de Satanás, de la maldad. Por eso se llaman malos. En Mateo 13, del 11, nos dice, y respondió y les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de nuestro Señor Jesucristo en milenio. Pero a ellos no se les ha concedido. Después, en el versículo 9 del capítulo 3 de Efesios, nos dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahí es donde nos damos cuenta que esto es un asunto completamente escondido en el pasado, en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo continúa porque es el que escribe estas dos epístolas, el libro de Romanos, en Romanos 16, 25 al 26 nos dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, entonces los profetas del Nuevo Testamento, señoras y señores, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe. Y después en Mateo 3:11, me parece, cuando la palabra de Mateo 13 se entienden unidas, nosotros ganamos una lista comprensiva del curso de la edad presente del misterio. Y eso es lo que vamos a hacer. Simplemente le estoy dando unos cuantos versículos ahora, pero lo van a ver. Y claro está, Jesús clarificó el asunto cuando dijo en Mateo 13:11, dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado al milenio. Los misterios del reino representan nuevas verdades concernientes al reino que en el Antiguo Testamento no fueron reveladas. Debido a que estas verdades nunca fueron reveladas en el Antiguo Testamento, estas representan una edad misteriosa, un periodo de tiempo no revelado anteriormente en la Escritura. Tenemos que tener eso en mente. Finalmente les pongo la de Mateo 13:16-17 y dice, pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Claro está, recuerden que está hablando nuestro Señor Jesucristo y ahora sí está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque todavía la iglesia no ha sido comenzada. Él está diciendo esto, que yo mismo le revelé a estos profetas y ignoraban ver estas cosas que les estoy diciendo. Ahora, cuando estas ocho parábolas de Mateo 13 son entendidas armoniosamente, estas revelan una imagen completa de esta edad del misterio. Y mientras que el Mesías revelaba los misterios del reino con parábolas, él nos dio el sermón de la montaña, que se encuentra en Mateo 5 y 6, o el discurso de las misiones de Mateo 10 en parábolas. Eso lo dijo claramente porque la audiencia que tenía que escuchar eso. Y recuérdense que es Mateo 5 y 6 y Mateo 10, todavía no lo habían rechazado por completo. Él estaba ofreciendo el reino en esos momentos al pueblo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué fue que el Mesías reveló los misterios del reino en forma parabólica? Y en adición de cumplir la profecía. O sea que, en adición de cumplir la profecía que se encuentra en Mateo 13:34, que dice, todo esto habló Jesús en parábolas para las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumplieran lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Fíjense ustedes que él sabía que se iba a hablar en parábolas, pero no sabían el motivo por el cual iba a hablar en parábolas. Y te dice que son cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y las cosas ocultas desde la fundación del mundo tenían que venir después de que el pueblo de Israel negara al Mesías. Pero ellos tienen esto que no dice nada acerca del reino, sino simplemente que dice que les va a hablar en parábola. Es lo único que les dice. En Salmo 78:2 dice, en parábolas abriré mi boca y hablaré proverbios de la antigüedad. Eso es lo que les está diciendo. La forma parabólica de enseñar le permitía al Mesías, pero recuérdense que no hizo todo en parábolas. Solamente habló en parábolas cuando se refería al reino futuro que iba a venir, porque nadie conocía esa información, nadie la tenía, esa información era completamente nueva. Esta forma parabólica de enseñar le permitía al Mesías ocultar y revelar simultáneamente. Le revelaba a los entendidos, a los que habían creído, a los que estaban con él, y ocultaba esa información de los que no creían. El Mesías deseaba ocultar la verdad a la nación debido a que ellos habían rechazado la oferta del reino en Mateo 12, el capítulo previo. Lo habían rechazado. Tal encubrimiento en realidad era misericordioso debido a que la revelación de verdades adicionales hubiera traído a Israel del primer siglo a una mayor condenación. Al principio Jesús, el Mesías, había explicado que mayor revelación traía mayor contabilidad. Les había dicho eso en Mateo 11, y por eso no les da esa información adicional, no quería que la tuvieran porque sabía que iban a estar bajo condenación. Pero fíjense lo que nos dice en Mateo 11:20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea que él les está enseñando milagros a ellos que fueron escritos en el Antiguo Testamento de que el Mesías haría, para que lo reconocieran, era su carta de presentación. No porque vino a curar al mundo entero, ni mucho menos, no. Él vino a los suyos y enseñarles a los suyos que él era el Mesías. Después dice en el versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Imagínate el tipo de milagros que había hecho el Señor Jesucristo para decir que Somoza hubiera pertenecido, si hubieran hecho ese tipo de milagros en sus ciudades. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto es algo extraordinario que les está diciendo el Señor Jesús. La revelación de más verdades a la nación en esos momentos no hubiera ayudado a Israel. Al contrario, debido a que ya la ciudad había escogido rechazar la oferta del reino, hubiera traído disciplina adicional para ellos. Pero, por el otro lado, el Mesías quería revelar la verdad al remanente creyente para prepararlo para sus papeles de liderazgo que iban a tener una vez que él muriera. Y en la iglesia, en la edad de interín, que iban a hacer después de su muerte. En Efesios 2:20 nos deja saber, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. El Mesías es la piedra angular, no solamente de Israel, sino de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros conocemos a Mesías como Cristo, que es su nombre en griego, pero su nombre en hebreo es Mesías. Él es el Mesías, es el Cristo. Nosotros creemos en él. Ahora, debido a que ellos iban a ser sus representantes terrenales a través de la edad del misterio, ellos necesitaban la información completa concerniente a las características espirituales de esa nueva edad. O sea que tenían que tenerlas porque, fíjense, yo les comenté la vez pasada, al Israel desde los tiempos en que Moisés les da la información para cruzar el río Jordán, para poseer la tierra prometida, les da instrucciones específicas al pueblo para que sea un pueblo vigoroso, un pueblo fuerte, un pueblo que representar al Señor. Ahora nosotros vemos que los discípulos que están siendo entrenados por el mismo Mesías, por el mismo Señor Jesucristo, tienen que tener esta información porque no era natural que los gentiles tuvieran la información que ya tenían los judíos, porque ellos se les enseñaba, las universidades y los colegios eran para enseñarles la palabra de Dios. ¿Me explico? Lo que pasa es que ellos fueron tergiversando y tergiversando, añadiéndole, ellos le añadían sus tradiciones. Y después de eso ponían sus tradiciones por enfrente de las escrituras. Es como el catecismo, que se hace el catecismo y después ya no se presentan las escrituras, ahora se presenta el catecismo como la forma normativa. Y no es. La forma normativa es la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió con el Mishnah y el Talmud y todo lo que ellos presentaban, que tergiversaron tanto y ocultaron tanto la palabra de Dios que al final terminaron tergiversándola por completo. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente. El pueblo gentil no conocía las cosas de Dios. Y tenía que ser preparado. Por eso es tan importante para nosotros, en cada generación de creyentes, cada uno de nosotros que estamos de turno, porque esta es nuestra generación de turno, esta generación se va, viene otra generación, y cada generación tiene que aprender la palabra de Dios. Pero como le dijo Moisés al pueblo de Israel, que enseñen estas cosas a los hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Nosotros tenemos que también enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios. ¿Cuál es la bendición máxima que tú le puedes dar a un hijo? Enseñarle la palabra de Dios. La máxima bendición, no hay nada más grande. Olvídate que lo vas a mandar a Harvard, o lo van a mandar a Yale, o lo van a mandar a mejores universidades. Eso no es, lo estás entrenando para el sistema cósmico. Ahora, no te digo con esto que si el hijo tiene la capacidad de estudiar y lograr graduarse de cosas interesantes para ganarse la vida, no, está bien. Pero lo más importante es que él conozca las cosas trascendentales, que conozca la metafísica cristiana para que él pueda tener los dos pies en terreno firme. Que no se deje llevar por ningún viento de doctrina falsa, para llevarlo fuera del Mesías. Para nosotros es la misma información. Ahora, para la iglesia que recién comienza, tiene que ser entrenada. Y tiene que ser entrenada en cada generación. Y ese es el motivo por el cual existen las iglesias. Para entrenar a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Nosotros somos los hijos del reino, conocidos como los embajadores del reino. Y por eso tenemos que aprender más y más y más y más la palabra de Dios, para tenerla a flor de piel, como quien dice, en nuestro corazón dispuesto para hablar de estas cosas. Vemos pues que lo que quiero hacer ahora es examinar brevemente el significado de cada una de estas parábolas que se encuentran en Mateo 3. Vamos a ir una por una. Primero que todo vamos a ver la parábola del sembrador. La palabra del sembrador nos enseña que el evangelio va a ser predicado a través del transcurso de la edad del misterio con varias respuestas basadas en cómo el corazón ha sido preparado. Cuando hablamos de sembrar, el labrador, el sembrador, que espera cosecha, no solamente tira la semilla baldío, no tira la semilla en un lugar que está lleno de abrojos. Prepara el terreno primero, lo prepara, lo alisa, le quita la maleza, le hace todo lo que le tiene que hacer para poder sembrar, para recibir entonces, ¿qué? La cosecha que él quiere producir. Siempre tiene que haber una preparación. Pero aquí lo que nos está diciendo nuestro Señor es que esto es lo que va a suceder para, con los hijos del reino que somos nosotros, pero no que estamos reinando ahora, sino que vamos a reinar con él en el futuro. Fíjense lo que nos dice. Todo está, depende pues de cómo el corazón ha sido preparado. A los que responden a la verdad, les dará revelación adicional. Y a los que no responden a la verdad, no reciben información adicional. Mateo 13, del 1 al 9, dice lo siguiente. Ese mismo día, salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad en la tierra, pero cuando salió el sol, la quemó porque no tenía raíz, y se secó. El versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga, dice la palabra de Dios. Después en Mateo 13, 18 al 23, dice, a ustedes pues, escuchen la parábola del sembrador. Ahora se los lleva a un lado y ahora les va a explicar a los discípulos y a las personas creyentes lo que significa. A todo el que oye la palabra del reino, está hablando la palabra del reino, él está haciendo la oferta, que es la oferta del reino. ¿Cómo la tienes? A través de la fe en el Mesías. No la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que la oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. O sea que es una persona que creyó en el Evangelio, pero después siguió en el mundo. Ahora, aquí hay uno solo que no es salvo, el que se llevó el maligno. Los otros, recuérdense que la palabra de Dios dice que primero la semilla tiene que morir para poder nacer. Esa semilla germinó, es salva, pero esta persona no tiene nada en el reino. Así lo pueden ver. El versículo 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo, como voy a ganar dinero, como pagar la renta, como hacer para hacer esto, como hacer para hacer aquello, como voy a poner, o sea, todas esas cosas que son normales para la raza humana, esta persona las toma más en serio y quiere solucionarlas por su propia cuenta y pone las cosas del mundo primero que la palabra de Dios. Aquí dice, más las palabras del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Está buscando las cosas del mundo cuando Dios te dice, ven a mí que yo te voy a bendecir. Yo te voy a abrir los caminos para que tú tengas lo máximo y lo mejor que yo he preparado. Pero la gente no se casa porque no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque está entre espinos. No crece con el conocimiento pleno de la palabra de Dios porque cree, bueno, son personas que les gusta jugar a la compañía de seguro. La compañía de seguro pone su riesgo en varios lugares. Ellos distribuyen el riesgo, no ponen todo en el mismo lugar porque en vez de poner todo lo 100, vamos a poner $100. En vez de poner los $100 en una sola barca, lo ponen $2 aquí, $2 aquí, $2 aquí, $2 aquí, $2, porque si lo hago una, pues de todas maneras tengo las 98. Si se van 5, de todas maneras tengo esto. Esa es la manera de pensar del mundo. Pero Dios está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Tú pon todo conmigo, que yo soy el que te mantengo. Pero ellos no, les gusta jugar porque son tímidos y son temerosos de lo que puede pasar, entonces hacen eso en lo que se refiere a la palabra de Dios, que es única y verdadera. Ahora, en las cosas del mundo es diferente, pero con Dios, Él te está diciendo, yo soy el Señor, tu Dios Todopoderoso. Entonces ven conmigo. Pero eso no es lo que hacen, ellos se quedan sin fruto. Ni Chana ni Juana, tuvieron un poquito en el mundo, o quizás mucho en el mundo, pero nada, en el futuro no tienen la herencia, en otras palabras. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto. Fíjense en esto, que la persona que conoce la palabra, la entiende y sigue buscándola, ese es el que va a producir frutos. Esto tiene un orden específico. El orden específico, primero conoces y después la palabra de Dios es la que te va a dar el querer como el poder. Y en tu mente vas a tener al Señor primero que todo y te vale todo lo demás. Y cuando tú tienes al Señor primero y lo amas con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, entonces te da todo lo demás. Pero vas a ver todo lo demás por lo que es secundario. Eso no te da, no te titila ni te titila, porque el que te da todo es el Señor. Entonces tú sirves al Señor. Entonces tienes las cosas de la manera correcta. Ese es el fiel. Por eso en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. ¿Por qué? Porque tú eres fiel con el Señor. Ya tú te das cuenta que Él es el Todopoderoso. Dice, este sí da fruto, produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahí te das cuenta de que esta persona va a tener grandes cosas en el reino de Dios, porque es una persona que ha sido firme, la última. Las otras titubean, no van a tener tanto. Es más, los que buscaron en el mundo fue lo que perdieron arriba. O sea, cuando venga nuestro Señor. La siguiente parábola es la del trigo y la cizaña. Y nos enseña que va a ser difícil distinguir entre los que son salvos y los que no son salvos, dentro de la cristiandad profesante y a través de la edad del misterio. Esto nosotros lo vemos claramente. Hay personas que se meten en la cristiandad y en el catolicismo, que es parte de la cristiandad. Hay personas en el catolicismo que creen en Cristo como su salvador. Pero después entran en todos estos rituales adicionales. Pero de que creen en el Señor Jesucristo, por eso no lo creen. Aquí lo que nos damos cuenta es que no se puede distinguir, porque hay muchas personas, por ejemplo, dentro del mismo protestantismo, que se meten en esto por dinero. Ellos saben que pueden sacar un dineral porque son personas que tienen palabra, leen las escrituras y le dicen a la gente y las esquilman. Porque no les interesa, no les interesa, lo que les interesa es el dinero, porque ellos no creen en Dios. Van a ser difícil de distinguir, porque resulta que la cizaña era muy parecida al trigo. Muy parecida, tú la ves creciendo y tú crees que es trigo, pero no es. ¿Qué? Y los que no son salvos dentro de la cristiandad profesante a través de la edad del misterio. La separación entre el creyente y el incrédulo no va a ser hecha sino hasta el segundo advenimiento. O sea que es cuando viene el juicio y viene la separación del trigo y la cizaña. Uno van al fuego y los otros van al reino. En Mateo 13:24. Veamos entonces la parábola. Y creo que entiendan estas parábolas porque son preciosas. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo para nosotros es espectacular. Dice lo siguiente. Jesús les refirió otra palabra, diciendo, el reino de los cielos puede compararse con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? En otras palabras, la persecución del incrédulo. Porque si lo vas a desarraigar, lo tienes que perseguir, lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar, lo tienes que desarraigar. Y tú eres un incrédulo y te paso por la espada. Eso sería Islam, no la cristiandad. Aquí tenemos las instrucciones específicas que durante este tiempo nosotros no hacemos eso. Aquí el juez y el que juzga es el Señor. Pero él le dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña. Fíjense que va a recoger primero la cizaña. Y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Una preciosidad de parábola. Después en Mateo 13:36 dice, entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Fíjense que de nuevo a nosotros se nos conoce como los hijos del reino. Y el enemigo que lo sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, el fin del sistema cósmico. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del sistema cósmico. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros regresamos con el Señor y después le dice, el que tiene oídos, que oiga. Oiga lo que dice el Señor. Ahora tenemos la otra parábola, que es la parábola de la semilla y la mostaza. La parábola de la semilla y de la mostaza. Esta enseña que la cristiandad va a experimentar una expansión numérica y geográfica desde el inicio pequeño. Porque la semilla de la mostaza es la más pequeña, pero crece extraordinariamente. Sin embargo, la forma final de la cristiandad va a representar una forma apóstata a la verdad en contradistinción a sus orígenes bíblicos puros. Y eso es lo que está ocurriendo, lo estamos viendo, que comienza pura, pero se va metiendo con el sistema cósmico, porque nosotros, imagínense, en estas épocas del conflicto angélico intensificado, nosotros tenemos 180 canales de televisión con el punto de vista mundial. Tenemos el Internet con el punto de vista mundial. Tenemos fuentes informativas que llegan a nosotros preñadas con la información del sistema cósmico, que nos las proponen como si fuera verdad. Nosotros tenemos, imagínense si es el momento más importante para nosotros crecer y tener las normas y los principios divinos para evitar que estas cosas penetren nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Imagínense los cristianos que no conocen la palabra de Dios. Van a aceptar todas estas cosas como verdad porque ellos lo presentan como verdad. Estas cosas que ellos presentan están atiburradas con verdad, pero tienen un porcentaje pequeño de mentira y hace todo mentira. Porque ahora la definición de lo que ellos proponen es mentira. Pero utilizan las palabras de la cristiandad para ponerlo bonito. ¿Sí me explico? Si no tienes el conocimiento bíblico, presa fácil para el maligno. Esta parábola de la semilla de mostaza enseña la expansión de numérica y geográfica de la cristiandad. En Mateo 13, 31, 32 dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, o sea que se entra el mundo dentro de la misma. Y debido entonces a que la levadura en la escritura es típicamente, representa algo pernicioso y malvado, porque eso es lo que presenta, tenemos otra parábola. Aquí nosotros estamos viendo que esta parábola de la semilla de mostaza se está viendo en la cristiandad hoy en día. ¿Qué porcentaje de la cristiandad verdaderamente viene a la iglesia consistentemente para crecer? ¿Qué es lo que ustedes ven si van a cualquier otra iglesia? ¿Verdad que no ven mucha información bíblica? Solamente son todas cosas que vienen del sistema de Nueva York, que es el sistema de cómo tener más fieles en la iglesia. ¿Cómo mantenerlos? ¿Para qué? Para esquilmarlos, para sacarle el dinero, diciéndole unas cuantas cositas psicológicas para que esa persona se sienta bien. ¿Pero dónde está el crecimiento? Alguien me trajo un libro hace poquito de un señor que ha hecho como no sé cuántas iglesias y yo comencé a ver el libro se trata de él, de cómo llegó él a Cristo. No se trata de Cristo, sino de la vida de él y de lo que él pasó. Es un señor coreano que planta iglesias, iglesias, iglesias. ¿Pero de qué habla de él? Y de vez en cuando tiene a Cristo allá adentro para decir que es de Cristo, que él hizo todo esto. A nosotros nos interesa leer un libro completo acerca de la vida de fulano de tal que lleva el Señor. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Lo que nos interesa a nosotros es quién es este Señor Cristo. Veamos la otra. Debido a que la levadura en la Escritura típicamente representa algo pernicioso y malvado, como nos dice Levíticos 2.11, ninguna ofrenda de cereal que ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarás ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Y en Levíticos 6.17 nos dice, no se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En Levítico 10:12 nos dice, a Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor y comanda sin levadura junto al altar, porque es santísima. La levadura habla del pecado, la levadura habla de lo malo. En 1 Corintios 5, 6 nos dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por eso celebremos la fiesta no con levadura vieja, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y maldad, fíjate lo que representa, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. La parábola de la levadura que fermenta toda la masa enseña que la cristiandad profesante va a experimentar una corrupción moral y doctrinal incrementalmente a medida que la edad progresa. Y eso precisamente es lo que estamos viendo. Son muy pocas las iglesias que se mantienen firmes con el Señor, muy pocas. Y esas tienen muy pocas personas que vienen a ellas. Porque resulta que no es fácil decir, no, a mí, perdóname la manera que me expreso, me vale lo del mundo. Me importa un pepino. Yo sé que tengo que estar ahí, tengo que ser, pero a mí, yo le voy a pedir a mi Señor, que lo que me interesa es conocer a mi Señor. Punto. Él me va a dar todo lo demás por añadidura. Todo, todo, todo. Yo se lo digo. Todo te lo va a dar el Señor. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Mateo 13, 33 nos dice. Les digo otra palabra. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esta parábola predice una apostasía incremental a través de la edad presente. Desafortunadamente, pues, intérpretes del reino ahora, que lo hemos visto nosotros, se les pasa este punto crucial interpretado de la levadura como algo bueno en vez de malo. Porque, ¿cuál es la posición del reino progresivo? ¿Cuál es la posición de la teología del reemplazo? Que hasta que todo el mundo sea evangelizado y se forme creyente, vendrá el reino. ¿Pero qué es lo que nos dice esta parábola? Que incrementalmente la cosa se va a poner peor y peor y peor y peor y peor y peor hasta que venga el fin. Hasta que venga, que Él se lleve a la iglesia profesante, o sea, recoja el trigo, se quede aquí abajo lo demás y aquí abajo viene la destrucción. ¿Sí se dan cuenta? O sea que estas personas que profesan que las cosas se van a mejorar y que van a ser mejor y mejor y mejor, están diciendo una mentira porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo lo contrario en su parábola. Y nosotros tenemos que tener eso en mente para no dejarnos engañar. Esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor. Pero hay unos cuantos fieles que se mantienen firmes, se mantienen con la palabra de Dios, que no se van ni para la derecha ni para la izquierda. No creen en cuentos de hadas, no creen en ninguno de ese tipo de cosas, sino que pegados al Señor esperan que el Señor los bendiga. Y el Señor te va a bendecir. El Señor no se puede negar a sí mismo. Así de simple. O sea, es muy simple. Lo que pasa es que yo creo que a veces es demasiado simple y nosotros somos tan complicados que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente. Vamos a rediseñar. Vamos a hacer una reingeniería de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos dice a nosotros. Pero lo único que necesitas es conocerlo. Conoce al Señor y permite. Lo que sucede es que cuando tú permites que el Señor te instruya, tú vas a hacer la voluntad del Señor, porque el Señor, no el pastor, es el que te va a orquestar. El Señor, con su palabra, Él te va a orquestar. Tú vas a ver lo que Él quiere, tú vas a ver lo que Él te dice, tú vas a estar con Él, punto. Así de simple es. Si lo vemos de otra manera, entramos en la religiosidad, en los golpes de pecho, yo voy a contribuir, yo voy a hacer las cosas para ayudar al reino de Dios. Y tú no vas a ayudar nada. Tú tienes que seguir las instrucciones divinas para que Él sea el que te orqueste y las cosas espirituales lleguen de la manera que Él las ha propuesto a nuestra vida. Nosotros no estamos ahí cuando Él hizo todas las cosas, solamente Él tiene la respuesta. Lo hacemos de la manera correcta. Una cosa correcta hecha de la manera correcta es correcta. De otra manera no sirve. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida, Señor amado. Te pedimos ser utilizados por ti para tu gloria y tu honra por medio de tu palabra. Te pedimos que todo lo que hemos estudiado nosotros sea entonces para glorificar al Mesías, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. En el nombre mismo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.